Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este lunes 29 de agosto, el último de este mes para el que, bueno, algunos están incorporando a sus puestos de trabajo, a la rutina después de las vacaciones, y que llega acompañado de aviso amarillo por posibles tormentas y fuertes rachas de viento. El aviso de la Agencia Estatal de Meteorología permanece activo hasta las 12 de este mediodía por chubascos y lluvias que pueden ser localmente fuertes en el sur y que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en nuestra comunidad. Se está registrando un descenso notable de las temperaturas. Hoy hemos amanecido con 24 grados y no vamos a alcanzar máximas que lleguen a los 30. En un ratito estará por aquí Antonio López para darnos detalles de esa previsión y del desarrollo de estas tormentas. Entre tanto, las fiestas patronales en distintos pueblos de la región son noticia. Estaremos con la unidad móvil en San Sebastián de los Reyes, donde además de pasacalle, charanga y juegos infantiles, a las 11 de la mañana está previsto que tenga lugar el segundo encierro de la programación con toros pertenecientes a la ganadería de la Cardenilla. Donde hoy no habrá encierro es en Alalpardo. Resulta que se ha cancelado en señal de duelo por la muerte de un hombre de 60 años, vecino de Serracines, pedanía del cercano municipio de Fresno de Torote. El hombre, que tenía 60 años, se encontraba dentro del recorrido de ese primer encierro que tenía lugar ayer en esta localidad, en Alalpardo. En un momento del trayecto, uno de los cabestros que se había separado del grupo lo embistió y le dio una cornada mortal en el cuello. Y mientras tanto, también el foco de la actualidad apunta a Alcalá de Henares, donde continúa la investigación para esclarecer los hechos de la macrorreyerta que tuvo lugar en la madrugada del sábado al domingo y que acabó con 4 agentes de policía heridos, patrullas destrozadas, contenedores en llamas y un detenido por un delito de desórdenes públicos. Fue una noche de pánico donde se vivieron momentos de caos, de tensión, en la que se registraron enfrentamientos que se extendieron durante más de 4 horas. No se descarta que haya podido tratarse de un conflicto entre bandas latinas, algo que la policía sigue investigando.
Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
Eso es precisamente lo que quieren los pasajeros de todos los aviones que hoy llegan desde distintos puntos y que sobre todo aterrizan desde Madrid-Baraja. Y es que resulta que hay huelgas convocadas por 3 compañías aéreas diferentes. Son EasyJet, Ryanair e Iberia Express. Esta última podría afectar a lo largo de todos los días que tiene previstos llevar a cabo esos paros hasta 17.000 pasajeros. En nada vamos a actualizar el calendario y también vamos a saber por qué están en Iberia Express precisamente llevando a cabo estas convocatorias. Lo hacemos con Raquel Banda, que es delegada de uso de esta compañía.
Es como quiero ser.
Como cada 29 de agosto, hoy se celebra el Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer. Es una celebración que surgió en 2008 por parte de las principales revistas especializadas del sector.
¿Y a ti? ¿Por qué te gustan los videojuegos?
Porque me hacen vivir grandes aventuras.
Porque nos convierten en héroes.
Bueno, se han convertido en una forma de vida. Ahora con las tecnologías móviles el mercado de los videojuegos se ha expandido aún más. Un mercado creciente que tiene reflejo también en la cantidad de oferta formativa tanto en FP como universitaria. Y de eso vamos a hablar con Guillermo Castilla, que es profesor en el Departamento de Videojuegos en la Universidad Europea de Madrid. Y también vamos a hablarles de cine.
Somos los mejores que hay.
Y de la película Top Gun Maverick, que esta noche se va a proyectar en la Plaza de España, que lleva semanas albergando un gran cine de verano rodeado de gastronomía e historia. Esta noche la Estival contará además con la Patrulla Águila para emitir esta película.
¿El qué? No lo sé.
No faltará, como cada lunes, fiel a su cita, Lorena Sánchez, entre otros asuntos que vamos a abordar hasta la una de la tarde aquí en el Buenos Días Madrid. Pero, como siempre, arrancamos ya nuestra rueda de redacción. Y lo hacemos felicitando a quién. Buenos días, Chus Galán.
Buenos días, Nieves Ortiz. Pues le vamos a felicitar a una compañera.
A ver, a ver, a ver.
A ver.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1996.
Puedo decir a una compañera y de repente que suene como Rita Hayworth, ¿no? Bueno, pues es Belinda Washington, a lo Rita Hayworth. Cumple 59 años y después de cursar estudios de Derecho, Publicidad y Arte Dramático, comenzó como chica ermida. Aunque realmente la popularidad la alcanzó al presentar junto a Chapis, el que tenía pocas orejas. Uh-huh. ¿Qué me dices? Uno de los primeros programas de Prensa Rosa.
Este señor de aquí que acaba de levantarse también es Chapis.
Y esta señora...
Bueno.
Antes de nada, vamos a empezar el verano.
Todos los cotilleos, lo que les gusta comer a los famosos, lo que no les gusta, dónde han ido en vacaciones.
Les aseguramos que nos vamos a divertir ustedes, nosotros.
Pues precisamente la Prensa Rosa está muy pendiente de nuestro siguiente cumpleañero, William Levy, el último galán de telenovela que ha triunfado con Café con aroma de mujer. Cumple 42 años, se dio a conocer en la serie que rompió récord de audiencia en Estados Unidos, Cuidado con el ángel, y no me extraña, y ha participado en su última, en la última película de la saga Resident Evil. Se le considera uno de los 25 hombres más guapos del mundo. Sí. Y además uno de los más deseados.
Cuando la gente te ve de esta forma es un poquito complicado porque luego llegas cansado, ojeroso, y la gente en vez de comprenderte se agarran otra, ¡oye, William Levy! ¡Ah! Porque espera mucho de ti.
Bueno, pues yo no creo que dejecione ni con un orzuelo, de verdad. Colabora muy activamente, por cierto, en la, en la Fundación Mexicana Un Kilo de Ayuda.
Cada día está más buena, María.
Tranquilo, Carlos. ¿Qué pasa? Es que ya no liga.
Con todo menos contigo.
Pues es Juan Diego Botto en la película Historias del Cronen, con la que alcanzó el éxito y la popularidad. Cumple 47 años y el año pasado se le otorgó el Premio Nacional del Teatro. Además ha estado nominado 6 veces a los Goya. Y vamos a terminar con Elena Rivera, que cumple 30 años. Se dio a conocer en el papel de Karina, como la novia de Carlitos en Cuéntame cómo pasó. Y sin embargo, los primeros pinitos ante las cámaras los hizo con tan solo 6 añitos en el concurso Menudas Estrellas. Era la participante más joven y emulaba a Paloma San Basilio.
Te quiero mucho.
Pues nada, recientemente se ha emitido la serie Alba, de la que era protagonista, y ahora mismo es una de las actrices de moda.
Que te queremos mucho, Chus.
Y yo a vosotros.
Juntos estamos aquí hasta la una y también juntos sabemos el santoral del día que nos trae Clara Esteban. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy tenemos 3 santos especiales y que van en grupo. Son los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. 3 nombres muy populares en España y de origen hebreo. El primero de ellos, Miguel, significa ¿quién como Dios o nadie como él? Es el jefe del ejército celestial. Ahora contamos por qué. Hay en España 240.406 hombres que llevan este nombre, el de Miguel. También está el segundo de ellos, Rafael. Su etimología, como decimos, también de origen griego. La medicina de Dios es el ángel protector de los viajeros y hay 228.320 en España. Y por último, Gabriel, su significado es la fuerza de Dios, es el ángel mensajero y hay 72.244 Gabrieles en España. Vamos a comenzar con el Gabriel, que es el mensajero porque fue el encargado de anunciar a María la buena nueva, que de ella nacería el Hijo de Dios. Fue el que dijo aquello de Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. También fue quien apartó la piedra de la cueva en la que Cristo había sido sepultado cuando resucita. Miguel, por su parte, fue el ángel que luchó contra Lucifer, al que venció, por eso es el jefe del ejército celestial. También es el encargado de rescatar almas de aquellos que están al borde de la muerte, en el último momento. Y de Rafael os cuento que protagoniza diferentes misiones sanadoras, por ejemplo, en el caso de Sara, que era una mujer con muy mala suerte, o lo que fuera, se había casado 7 veces y sus 7 maridos habían muerto la noche de bodas. La explicación es que el demonio estaba enamorado de ella y, claro, no le hacía gracia que otro hombre se acostara con ella. Y allá que mandaron a Rafael para solucionar el problema. Tobías era el marido número 8 y Rafael le dijo que debía lo que debía hacer, pues, para no acabar como los predecesores. En resumen, Tobías ahuyentó al demonio con, atención, olor a pescado, truco para ahuyentar a Lucifer, si os veis en ese trance, y Rafael lo persiguió y lo ató a Lucifer, claro, no a Tobías, para que no pudiera hacer nada, y entendemos que la noche de bodas fue todo bien.
¡Qué poder tiene, ¿eh?, más allá del omega 3, el pescado en este caso! Gracias, Clara. Diego Barrios, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Hoy efeméride de este 29 de agosto.
Efectivamente, pues hace 17 años que el huracán Katrina llegaba a Estados Unidos. Pues fue en 2005 cuando el huracán arrasó gran parte de Estados Unidos. La tormenta llegó a categorizar de escala 5. Fue un auténtico desastre y devastador, en especial en la ciudad de Nueva Orleans y sus alrededores, donde provocó la muerte de algo más de 2.000 personas. Y es que el huracán Katrina fue uno de los más destructivos y el que causó más víctimas mortales de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2005. Se trata del huracán que ha provocado más daños económicos, así como uno de los 5 huracanes más mortíferos de la historia de Estados Unidos.
Bueno, pues ese es el aniversario de esta efeméride que nos trae Diego, y como siempre, todos los días también nos trae nuestra cuenta de Twitter un reto. Carlos Honorato, ¿qué tal, Carlos? Buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ha vuelto el señor de vacaciones, ¿eh?
Ya.
Oye, ¿has oído que esta mañana hemos tenido una tormenta importante? Hasta las 12 hay aviso de tormenta en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Y bueno, ya se sabe, cuando uno dice que un rayo es lo que se ve en el cielo, digamos, esa descarga eléctrica, pues resulta que los fogonazos en realidad son los relámpagos. El rayo es todo el proceso, el fogonazo y luego el sonido del trueno. Todo eso sería el rayo. Bueno, explicaciones al margen, que ya me imagino que Antonio López nos la dará dentro de un ratito. Hoy en nuestro reto, en @buenosdiasom, hemos puesto 3 fotos de, digamos, relámpagos. ¿Descarga?
Sí.
Esa descarga que ojalá no le caiga a nadie, que caiga ahí en el suelo y ya está. Va a tierra, toma tierra y ya está, listo.
Oye, que esto además le da bastante miedo a algunas personas que conocemos,
hombre,
incluso, ¿eh?
Hombre, sí, da miedo, ¿eh?
Las tormentas eléctricas.
Da miedo. A los animalillos también les da miedo y por algo será. Cuando a los animales de casa les da miedo algo, no nos hagamos los valientes.
Hay razón de ser.
Pues eso. 3 imágenes en concreto de 3 relámpagos y queremos preguntar, ¿cuál de ellas, cuál de estas 3 fotos está tomada en la Comunidad de Madrid? Pues nada, uno mira, se queda ahí un poquito, o pito pito colorito, lo que quiera cada uno, y elige la que cree que está tomada en la Comunidad de Madrid. A la 1:05 damos la respuesta. Y mientras tanto, nos protegemos de la tormenta.
Hombre, @buenosdiasom. En Twitter, Carlos, recordamos que tenemos un teléfono, pero mira, lo vamos a hacer con ritmo de alguien que sabía bailar de una manera muy, muy especial y muy imitada. Carlos, que no te vayas para atrás bailando, que no.
Quieta, que estoy haciendo el moonwalker.
Es que, claro, Michael Jackson, fallecido, nació un 29 de agosto del año 1958. Billie Jean es esta. Bueno, ya sabemos que es cantante, compositor, productor, bailarín estadounidense, que se le conocía como el rey del pop y por ser uno de los artistas de mayor éxito de todos los tiempos, con éxitos como este, el Billie Jean. Pero Carlos, que es que tenía un montón de éxitos.
Sí, bueno. Muchísimos. En ese mismo disco hubo como 6 o 7 que fueron éxitos brutales. Uh-huh. El que estaba Thriller, ¿no? Uh-huh. ¿Y alguna otra cosa más o qué?
Lo hemos tenido por ahí también más cercanos, eran posteriores el Black or White, pero también, cómo no, el Smooth Criminal. A su manera única de cantar y bailar, la convirtieron en un único artista irrepetible durante más de 4 décadas, pero es verdad que hay muchos, y de hecho tuvimos hace poquito aquí a uno de los que le rinden tributo, que va a estar actuando en Madrid, así que sigue estando ahí muy vivo. Carlos, que yo decía que hablábamos de Michael Jackson, pero también dejaba en bandeja ese
teléfono, ¿no? A ver, 628
sí.
091
en Twitter.
Se nota que ha venido Nacho Cerezo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Si es que me quiere quitar trabajo, es eso. ¿Para qué voy a dar yo si está el señor este que lo dice? Lo dice todas las veces que tú quieras.
¿Sí?
628-091-117. Pues nada, pues es nuestro WhatsApp y ya sabes que puedes dejar una nota de voz, una nota escrita y, bueno, pedir alguna cancioncilla para el verano, porque todavía estamos en fresh, ¿no? ¿O no?
Estamos fresh, claro. Fresh. Estamos fresquitos. Fresh. Hoy más que nunca, porque fíjate las temperaturas que estamos teniendo. De máxima no vamos a llegar a los 30, así que estamos fresh. 628-091-117 es vuestro teléfono. Aquí estamos hasta la 1. Os habla Nieves Ortiz. En la realización técnica, Nacho Cerezo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El estadio de Mestalla sirve para bajar el telón de la tercera jornada de Liga, en un partido donde pueden saltar chispas. Hoy lunes, desde las 10 y por el 101.3 y 106 de la FM, el partido de la Onda. Valencia, Atlético de Madrid. Menudo morbo en los banquillos, con dos técnicos con mucho carácter. Gattuso contra el Cholo Simeone, como para perdérselo.
Sonido Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por La Regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La Regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La Regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues se lo contábamos al comienzo de este programa. Hoy va a ser un día muy complicado en el aeropuerto de Madrid-Barajas, también en otros aeródromos españoles importantes como en Barcelona o en Palma de Mallorca, porque coinciden, Clara Esteban, tres huelgas convocadas por tres compañías aéreas que ahora vamos a repasar.
Exactamente, son Iberia Express, EasyJet y Ryanair. En el caso de Ryanair, esta huelga de tripulantes de cabina lleva activa desde diciembre del año 2021. En ese momento se iniciaron unas negociaciones que no han dado frutos. Lo que piden los trabajadores de esta compañía es regirse por las leyes laborales españolas y no las irlandesas. Recordamos que esta compañía es de origen irlandés. Tener derechos recogidos en nuestra legislación relativos a las vacaciones o a las bajas, por ejemplo. Hay convocadas por el sindicato USO jornadas de huelga hasta diciembre. Esta semana, desde hoy y hasta el jueves día 1 de septiembre, inclusive, los paros van a afectar a vuelos en las ciudades de Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Girona, Valencia, Ibiza, Málaga, Santiago de Compostela, Sevilla y Alicante. En el caso de EasyJet, los paros llevan afectando a sus vuelos todo el fin de semana y como resultado se han producido la cancelación de 12 vuelos, 4 en el aeropuerto de Barcelona y 8 en el de Palma de Mallorca, según el sindicato SICPLA, con origen o destino a Ginebra, Nápoles, Berlín, Londres y Belfast. EasyJet lleva todo el verano en huelga y estas últimas cancelaciones elevan a la cifra de cancelaciones a la de 87 vuelos en total, recordamos, en todo el verano. En este caso, la huelga es de pilotos por la negativa de la empresa a recuperar las condiciones laborales que estos tenían antes de la pandemia, según los sindicatos.
Bueno, pues en el caso de Iberia Express, ayer se iniciaba otra huelga, en este caso de tripulantes, que está convocada para los próximos días por el sindicato USO. Y voy a saludar precisamente a Raquel Banda, que es delegada de este sindicato de Iberia Express. Raquel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿De qué calendario estamos hablando? Se originaban ayer esas cancelaciones de vuelos, pero ¿hasta cuándo y a cuántos pasajeros está previsto que vaya a afectar?
Pues las manifestaciones están convocadas desde ayer día 28 hasta el próximo día 6 de septiembre, a menos que la empresa nos convoque y nos dé soluciones para la reivindicación que hacemos nosotros, que simplemente es que se nos consolide en las tablas salariales el IPC del año 2021. Es la única reivindicación que tenemos. Si eso se produjera, automáticamente la convocatoria de huelga sería cancelada.
¿A cuántos trabajadores afectaría esta convocatoria de manifestaciones, de paros, de huelga?
532 trabajadores.
Ajá. ¿Por qué la empresa no da su brazo a torcer en esto que parece, aparentemente, ¿no?, una cosa muy lógica?
Sí, desconocemos el motivo porque la empresa no tiene a bien escuchar las reivindicaciones del sindicato USO, que es el mayoritario que tenemos en Iberia Express. Nosotros llevamos con los salarios cancelados desde el año 2015, en el que no ha habido ni un aumento salarial, ni una revisión salarial, absolutamente nada. Entonces, dado que la empresa está teniendo unos beneficios bastante cuantiosos, consideramos desde USO, que es el sindicato que ha convocado la huelga, que ya es hora de que al menos se nos haga una revisión salarial y que se nos consolide ese 6,5% que de entrada se le ha dado a Vueling, que pertenece al mismo grupo de IAG.
Estamos hablando de vuelos, lógicamente, que tienen conexiones, entre otras, de Madrid con Palma de Mallorca, pero lógicamente hay otros destinos, porque, claro, van a afectar. Estamos hablando de en plena operación retorno, eso sí, y va a tener incidencia sobre esos pasajeros. ¿Algún mensaje que queráis lanzar a los usuarios de Iberia Express?
Nosotros, desde luego, que sentimos lo que pueda afectará a los pasajeros, pero lógicamente no podemos permitir que la empresa siga abusando de la situación de lo que tenemos los TCPs en Iberia Express.
De momento, lo que está convocado son esos 10 días, hasta el próximo día 6, creo que has dicho, Raquel.
Correcto.
Si no se desbloquea la situación laboral, esas demandas, esa reivindicación que hacéis de equiparar con el IPC, ¿hasta dónde estáis dispuestos a llegar?
Bueno, de momento nosotros no nos planteamos nada a largo plazo. Queremos pensar en estos 9 días que nos restan de huelga y pasados estos 9 días restantes, pues estudiaremos la situación y veremos a ver qué escenario tenemos y en qué nos podemos mover. Pero ahora, de momento, nos lo hemos planteado estudiar estos 9 días. Por supuesto, estar abiertos al diálogo con la empresa para que nos proponga reuniones, que nos las propone lo único que están carentes de sentido y vacías de propuestas, pero confiamos en que en estos 9 días pues intentar llegar a un acuerdo con la empresa y poder desconvocar la huelga, por supuesto.
Yo no sé, Raquel, si esto es o no cierto. Me han llegado a comentar que al parecer, al menos en otras compañías aéreas afectadas por esas convocatorias de huelgas, se podría estar recolocando en otros vuelos de otras compañías a esos pasajeros afectados por paros. ¿Esto está ocurriendo?
Sí, correcto. Ajá. Está ocurriendo, se están reubicando a los pasajeros en otros vuelos y en otros medios de transporte. Y también nosotros teníamos una operativa en Londres en la que realizábamos vuelos a British Airways y a fecha de hoy todos esos vuelos a los tripulantes de Iberia Express se les ha desprogramado y los está realizando British Airways.
Vamos, que igual hay algún pasajero que esté afectado por esos vuelos cancelados en Iberia Express que pueda ser recolocado, por lo que está comentando.
Sí, correcto.
Ajá. ¿Eso cómo lo van a saber? ¿Una vez que lleguen allí al aeropuerto o de qué manera pueden estar informados? Porque esto es importante, claro.
Sí, en la página de Iberia Express creo que tienen la posibilidad de consultarlo y también sé que la empresa se pone en contacto con los pasajeros para darle la opción de reubicarles en otro medio de transporte, en otro vuelo o incluso darles un bono para que se le reembolse el dinero o se le cambie el vuelo a otra fecha.
Bueno, pues veremos cómo se desarrollan estas convocatorias de huelga y sobre todo si finalmente consiguen ese fin, ¿no? Que es efectivamente la reivindicación laboral que ustedes están haciendo, que es esa equiparación con el IPC del año pasado, de unos sueldos que, recordamos, llevan congelados desde 2015.
Correcto.
Raquel Banda, delegada de uso en Iberia Express, muchas gracias por estar con nosotros y suerte.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días.
Son las 10:32 de la mañana y, como les decía, nuestra unidad móvil se ha ido hasta San Sebastián de los Reyes. Ya está preparada la localidad para vivir las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios, muy esperadas después de estos 2 años de pandemia, unas jornadas de fiesta que se van a celebrar hasta el próximo 4 de septiembre. Este fin de semana, el sábado en concreto, tuvo lugar el pregón con que se inició de manera oficial esta semana de festejos. Y voy a saludar a Jairo Poleo, porque se encuentra allí con máxima expectación, teniendo en cuenta que dentro de un ratito, a las 11, empezará el que es el segundo encierro de estas fiestas que hay programado. Jairo, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Pues sí, han sido unos primeros días este sábado y domingo pasado muy bien recibidos por todos, como comentabas. Ha habido música, deporte, gastronomía y un sinfín de espectáculos. Y como decía, San Sebastián de los Reyes comenzó sus fiestas por todo lo alto con el pregón del pasado sábado y durante esta festividad habrá más de 250 eventos de todo tipo y para todos los públicos. La gente nos ha comentado, Nieves, y ahora lo escucharemos, que tenía muchas ganas de la vuelta a los ruedos tras estos 2 años de parón por la pandemia y se ha notado en su primer y multitudinario encierro de ayer domingo, en el que participaron unos 1.300 corredores, 3.200 espectadores y en el que solo ha habido que lamentar un herido por traumatismo craneoencefálico. A pesar de ello, el encierro fue rápido, transcurrió con tranquilidad y duró 2 minutos y 10 segundos. Fueron los toros de la ganadería El Caoso los que protagonizaron este primer encierro matinal y en unos minutos, Nieves, como ya decías, a las 11 de la mañana serán los toros de la ganadería de La Cardenilla los que comenzarán el segundo encierro y hemos aprovechado para hablar con algunas personas que llevan aquí incluso horas, Nieves, esperando tras el vallado, y vamos a escuchar lo que nos han comentado.
Buenos días, soy un vecino de Alcobendas que, bueno, viene todos los años a las fiestas de Sanse y después de pospandemia, pues había muchas ganas de celebrar estas fiestas y ver, pues, otra vez el comienzo de los encierros.
Falta una hora y media para el encierro y ya estáis aquí con vuestro sitio cogido, ¿verdad?
Sí, mira, ahora mismo son las 10 menos 20 de la mañana y aquí estamos cogiendo sitio en la talanquera, pues, para ver los toros pasar y ver un poco la acción que hay en el asfalto.
Después de estos 2 años sin pandemia, ahora con más ganas, ¿verdad?
Sí, muchísimas ganas, sí, la verdad que sí.
¿Vais a estar aquí los 9 días de fiesta?
Bueno, yo comienzo a trabajar en breve, así que nada, disfrutaré de lo que pueda de los encierros y el fin de semana que viene.
Hola, buenos días. Soy vecina de San Sebastián de los Reyes y os comento que para mí las fiestas este año pues han sido un poco especiales, puesto que después de 2 años de pandemia sin poder disfrutar de ellas, y este año supuestamente con el programa tan fenomenal que hemos tenido, pues las estamos viviendo muy bien. Toda la mañana pues con las diversas actividades que realizan, y por las noches de conciertos, toros, las corridas, los pasacalles de las peñas. Así que nada, la verdad que estamos viviendo unas fiestas, de momento llevamos 2 días muy buenas, y os invito a todos para que vengáis a vivirlas con nosotros.
Bueno, queda todavía 1 hora y media para el encierro de las 11, pero me decíais que ya llegabais tarde hoy.
Sí, hoy llegamos tarde. La verdad que ayer estábamos aquí ya preparados a las 9 de la mañana y había muchísima afluencia ya de público para ver el segundo encierro de las fiestas.
¿Y vais a venir todos estos días, los 9 días de fiesta?
Sí, por supuesto, no faltamos ni uno. Llevamos una cartilla y vamos tachando.
Bueno, pues nada, yo soy vecina de aquí, no vecina, soy nacida en San Sebastián de los Reyes, de siempre, tenemos nuestro propio sitio, como puedes ver, aquí en las Talanqueras, para ver todo el tramo más que podamos, y bueno, y muy emocionadas y muy bien de que este año hayamos podido por fin disfrutarlo, ¿no?
9 días de fiesta en los que usted no va a faltar, ¿verdad?
Vamos, de ninguna de las maneras, yo tengo casa en la playa y he venido el día 26... porque ya no lo perdemos. Quien somos de aquí, te tiran las fiestas de tu pueblo y hay que participar de ello, todo lo que podamos, mientras que podamos.
¿Nota que vienen muchas personas de fuera para ver estas fiestas?
Muchísimo, hay muchísimos extranjeros, hay de España, de todas partes, incluso de Pamplona, que también nosotros somos referentes respecto a los encierros, que son más de 500 años celebrándolo. Y bueno, y vienen muchos extranjeros americanos, y de hecho hay mucha gente que los aloja en su casa y vienen, cogen sus vacaciones para venir a las fiestas de San Sebastián de los Reyes.
Hola, pues mira, soy vecino de San Sebastián de los Reyes. Han sido 2 años muy duros, pues mundialmente, por lo que hemos sufrido todo el mundo con la pandemia, y ya hemos vuelto otra vez con la fuerza que nos da el coraje de tener otras fiestas en nuestros pueblos. Soy pastor del encierro y me debo a ello. Tengo que estar para llevar los toros hacia la plaza de toros.
Y durante los 9 días va a estar usted aquí, ¿verdad?
Efectivamente, los 9 días.
¿Y notáis también que vienen gente de fuera para ver las fiestas?
De toda España vienen. Nuestras fiestas son conocidas a nivel nacional y viene gente de toda España. Y también vienen extranjeros, de Estados Unidos.
Pues ahí están esas ganas que se extenderán 9 días, porque a estos encierros se le sumarán durante todas las jornadas pasacalles, charangas, batucadas, desfiles de gigantes y cabezudos, y mucha ambientación musical en las calles que hemos escuchado desde bien temprano. Y más adelante, Nieves, volveremos a conectar, si te parece, para actualizar cómo ha transcurrido el encierro de hoy y para seguir escuchando qué nos cuentan estos vecinos de San Sebastián de los Reyes.
Venga, pues en eso quedamos. A la vuelta, a las 11 va a ser ese encierro. Y lo que vamos a hacer, gracias Jairo, es en nada una breve pausa y seguimos hablando de fiestas en distintos municipios de nuestra región.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, hablábamos de San Sebastián de los Reyes, pero también tenemos que hablar de Alcalá de Henares, donde este fin de semana concluían esas fiestas patronales y además lo hacían con bastante revuelta, teniendo en cuenta que en la madrugada del sábado al domingo tenía lugar una macro reyerta que se extendía durante casi 4 horas o más, incluso.
Cinco.
5 horas, Chus Gala, muy buenas.
Buenas.
Hubo un detenido por un delito de desórdenes públicos, 4 agentes heridos. En fin, vamos a resumir qué es lo que ha ocurrido y en qué punto está la investigación.
Vale. Pues lamentablemente, además, no es el primer año que sucede, sino que es el segundo año consecutivo y por eso se habían tomado muchísimas medidas de seguridad. Pues a pesar de eso, se llegaron a producir estos incidentes, hecho que, por ejemplo, para el segundo teniente de alcalde y concejal de seguridad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alberto Blázquez, deja muy claro que estos incidentes fueron premeditados.
Evidentemente no eran de Alcalá de Henares, no era gente que quería disfrutar de nuestras ferias y era gente que vino pues a generar problemas en el recinto ferial. Generaron ahí diferentes reyertas dentro de la zona de Peñas. La zona de Peñas en esas horas hay muchísima afluencia de jóvenes, de familias que se retiraban ya del recinto ferial y la Policía Nacional y Local, por precaución y por prevención y por garantizar la seguridad pública, pues procedió a evacuar el recinto ferial. Eso se hizo de forma modélica. Unas 10.000 personas había en esos momentos dentro del recinto ferial y se hizo una evacuación modélica en 20 minutos. Los problemas vinieron luego posteriormente a la salida del recinto ferial, donde estos jóvenes, de forma organizada, pues se dedicaron a lanzar piedras, a lanzar botellas a las personas que salían pacíficamente del recinto ferial y a los propios agentes de Policía Local y Nacional.
Pues se evacuó todo en 20 minutos, en 20 minutos, pero los incidentes se produjeron fuera. Sin embargo, esto sucedió a las 3:30 de la mañana y ya dicen en la zona de Peñas, uno de los camareros que estaba trabajando allí en, bueno, uno de los bares de la zona de Peñas, uh-huh, que ya se podía prever porque llevaban todo el día intentando armarla.
Ya habían provocaciones desde temprano, pero la policía siempre lo estuvo controlando. Pero de repente fue algo explosivo que mucha gente salió desesperada corriendo, nosotros preocupados, la clientela salió, ¿sabes?, disparada.
Como decía el concejal, los incidentes pasaron de la zona de las casetas de las Peñas y fuera ya del recinto ferial a la Plaza de la Juventud, que eso ya se terminó convirtiendo en un auténtico territorio bélico. Uh-huh. Porque los alborotadores, por llamarlos de alguna manera muy suave, incluso montaron barricadas con los cubos de basura que los incendiaron y mientras lanzaron todo tipo de objetos contundentes, tanto a la policía, como nos ha dicho el concejal de seguridad, como a la gente que pasaba por allí.
He visto mucha gente latina, lamentablemente, como yo, con machetes, con botellas de vidrio, atacando a las policías, tirando todos los cubos de basura por el suelo, incendiándolos, o sea, ha sido un miedo total.
Bueno, pues dicen que incluso adoquines y troncos llegaron a lanzar a la policía. 5 horas, como te decía antes, duraron estos enfrentamientos que lamentablemente concluyeron, como has dicho tú, con 4 policías heridos con policontusiones y destrozos materiales, pero según el portavoz del 112, y también lo dejaba claro el concejal, no se atendió a ningún herido de gravedad.
Unas ferias que no ha habido ningún navajazo, ningún pinchazo, por supuesto ni uso de machetes ni hachazos que se llegó a decir por las redes sociales, ni mucho menos muertos ni tiroteos.
Pues de momento hay un solo detenido, pero hay ya muchos más identificados y de hecho se van a seguir identificando en los próximos días gracias a que por primera vez se habían instalado en el recinto muchas cámaras de seguridad y además también se habían utilizado drones, es decir, que ya se preveía que podía pasar algo e incluso la delegación del gobierno había mandado a policías ya expertos en este tipo de casos, ¿no? Uh-huh. De incidentes y reyertas. Y se estima, como dijo el concejal, que todo esto lo han organizado nada más que un grupo de 20 o 30 personas.
Claro, estamos hablando de unas fiestas en las que asisten miles y miles de personas y que pese a que haya un grupito de 20 o 30, pues la lían y fíjate la que se
parda,
manda.
Como se suele decir.
Sí, se está especulando, bueno no, se está investigando sobre la posibilidad de que incluso fueran reyertas entre bandas latinas enfrentadas.
Se especula con, ajá, eso e incluso el testigo que hemos escuchado que decía, eran latinos como yo.
Sí.
Lamentablemente,
sí, que iban armados.
Decía él que iban armados, aunque sí que es verdad que existen muchas dudas de que dentro del recinto llegaron a entrar machetes, porque hubo un cacheo importante y no se permitía, me parece ser que dentro no, pero fuera, uh-huh, sí que pudo haber esos machetes ya.
Claro. Bueno, es muy difícil sin duda para la policía y oye, que se haya saldado con 4 heridos solamente, ¿eh?
Únicamente.
Con esta macroyeta que duró tantísimo.
Y vaciar un recinto ferial con, uh-huh, 10.000 personas dentro, niños incluidos. y mayores. Claro, es que... En 20 minutos, la verdad es que bastante bien ha acabado
pues sí.
Esto.
Esperemos eso, que efectivamente las cámaras de seguridad den sus frutos y que se consiga arrestar al resto de los individuos implicados en estas reyertas. Fíjate, Chus, sabes que me voy a ir a otro pueblo, que también ha sido noticia este fin de semana, lamentablemente que es al Alpardo, donde en esta localidad se estaba llevando a cabo las fiestas patronales. Y precisamente lo que voy a hacer es saludar en este momento a Miguel Ángel Medranda, que es el alcalde de Valdeolmos, al Alpardo. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues la verdad es que, en fin, vaya fin de semana más intenso, porque también allí en su pueblo, ¿verdad?, han tenido que lamentar la muerte de un vecino, no exactamente de allí, sino de un municipio cercano, que estaba participando ayer en el que era el primer encierro de las fiestas patronales.
Pues sí, por desgracia tuvimos la fatalidad del fallecimiento. Bueno, pues desde aquí, evidentemente, acompañar en el sentimiento a toda la familia y ponernos a su entera disposición. Pero estas cosas en los encierros pasan y fue, como te digo, un accidente lamentable, pero bueno, la verdad es que lo estamos sintiendo todos mucho y, bueno, pues ahora hay que mirar para adelante, acompañar a la familia y ayudarles en todo lo posible.
Es un vecino de Serracines, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo, por los datos que me trasladó la Guardia Civil, creo que vivía en Serracines, tiene familia también en Dagán, en Puente El Saz, en Ribatejada, o sea, los pueblos de la zona. Pero creo concretamente que su domicilio era ese Racines. Sí.
¿Y qué noticias tiene al respecto? ¿Cómo se desarrollaron los hechos? Estamos hablando de un señor de 60 años que estaba, al parecer, ¿no?, dentro del recorrido de ese primer encierro.
Sí, sí, por todo lo que han contado los testigos y demás y que me han contado a mí, yo estaba en Toriles, en la parte de Chiqueros, pues la verdad es que el señor estaba en tablas, no estaba corriendo el encierro, pero sí es verdad que se partió la manada, los cabestros fueron, un cabestro en concreto fue hacia adelante. Y el señor pues estaba mirando cuando venía el toro, a la que se volvió para empezar o verle pasar o correr delante de él, se encontró con el cabestro que se había vuelto de frente. No hubo tiempo de reacción, pues digo que es un accidente, una fatalidad, porque si dijeras, bueno, me ha corneado un toro, pues está dentro de, no digamos el guión, porque nunca lo es, pero evidentemente es una cosa más normal. Pero claro, fue una fatalidad de que el cabestro se volvió hacia la manada, hacia el toro en concreto, y se tapó de frente con el señor.
Miguel Ángel, estamos hablando con el alcalde de Valdeolmos, al Alpardo, esta localidad al Alpardo de fiestas estos días. Se ha cancelado el encierro que estaba hoy previsto, ¿verdad?
Sí, estuvimos valorando los concejales toda la situación, porque evidentemente esto es una situación que nadie quiere, nunca pretendes o piensas que te va a tocar, ¿no? Siempre lo ves de largo. Y decidimos, pues bueno, ayer también tuvimos una novillada, decidimos guardar un minuto de silencio, poner la bandera media asta, y en homenaje a la persona fallecida, pues evidentemente, como bien dices, es suspender el encierro de hoy. Y bueno, mañana continuarán las fiestas y esa es la decisión que se toma.
¿Hasta cuándo van a continuar las fiestas?
Mañana martes acaban. Siempre mañana son de, acaban. Ha sido del viernes 26 a mañana martes 30.
Mañana ya con encierro, eso sí.
Sí, sí, mañana tenemos encierro y suelta de reses. Y ya te digo, bueno, pues nada, ya evidentemente las fiestas ya no son lo mismo, porque aunque hayan continuado, pues el ánimo de la gente ya no es el mismo, la tristeza pues inunda el pueblo y bueno, pues es lo que hay.
Claro.
Evidentemente el palo ha sido muy muy fuerte.
Claro, son unas fiestas teñidas de luto, lógicamente, por la muerte de este vecino de Serracines, a quien también lamentamos ese fallecimiento, le mandamos un beso a la familia. Por cierto, alcalde, es que estábamos hablando ahora también de esos incidentes ocurridos en las fiestas de Alcalá de Henares, están ahora también desarrollándose las de San Sebastián de los Reyes. Sí. Como regidor, qué difícil, ¿verdad?, organizar unas fiestas que uno las organiza de mil amores, con muchísima ilusión, pero claro, pensando también en la seguridad, porque es que son unos festejos en los que se congregan muchísimas personas, en las que se bebe también, hay que decirlo, y en la que, bueno, de pronto te aparece un grupo de jóvenes, vete a saber si son o no de bandas latinas, pero que la lían parda.
Sí, 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 es que es lo que estamos notando todos, y yo que tengo contacto con todos los alcaldes, todos estamos viendo lo mismo, es decir, este año hay muchísima más gente, no diré el doble que otros años, pero muchísima más gente que viene a las fiestas patronales. Nos estamos encontrando con eso precisamente, es decir, estás todo el año sacrificado preparando todas las fiestas con un trabajo enorme que conlleva y luego te puedes encontrar en un momento que salta la chispa, pero por cualquier cosa. Tú decías que la gente bebe, pero es que no hay que ocultarlo, es que beben una barbaridad, es que hay unos botellones tremendos, es que es terrible. Nosotros, por ejemplo, aquí en Alpardo tenemos policía local. Entonces, bueno, mira la voz que tengo, pues porque esta noche yo he estado por ahí dando vueltas pues hasta las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, sí es verdad que estamos muy bien atendidos por la Guardia Civil, pero la chispa de una pelea, de una bronca, te la puedes encontrar en cualquier momento, en cualquier momento. Entonces yo no sé si el carácter de la gente joven ha cambiado o no a raíz del tema de la pandemia, pero sí es verdad que lo que estamos viendo en fiestas patronales ahora no es como antes de la pandemia.
Ya, pues es una lástima, porque es cierto que son unas fiestas en lo que la gente pretende, sobre todo los vecinos, ¿no? Que las viven y las disfrutan de una manera especial, pues es eso, disfrutarlas y no tenerse que encontrar con cualquier indeseable que lo que hace es violentar y generar pues muchísima tensión y mucho caos, porque claro, es que en un tumulto de estas características, donde hay tantísima gente, el boca a boca, también la confusión, reina el pánico, en fin, que es muy, muy complicado.
Así es, efectivamente. Y más en los pueblos pequeños como el mío, que al final pues no tenemos un dispositivo tan grande como... Estaba escuchando la entrevista de Alcalá de Henares y ya disponían de 100 policías nacionales. Nosotros tenemos lo que tenemos, vuelvo a repetir, muy agradecido a la Guardia Civil, porque siempre tenemos 2-3 parejas, pero claro, te puedes encontrar con cualquier cosa y en cualquier momento, en cualquier momento.
Miguel Ángel Medranda, muchísimas gracias por estar con nosotros, alcalde de Valdeolmos al Alpardo, y que, bueno, después de estas horas, ¿no?, de angustia, de dolor, precisamente por el duelo de este vecino de Serracines fallecido en ese encierro, se vaya recuperando poco a poco la normalidad, aunque lógicamente son unas fiestas deslucidas por esa muerte. Que vaya todo lo mejor posible de aquí a mañana y que terminen bien, ¿de acuerdo?
Pues sí, pues muchas gracias y vuelvo a repetir mis condolencias para la familia y a su entera disposición.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tanto, pues la vida continúa, lógicamente. En este 29 de agosto se celebra el Día Mundial del Videojuego. Sí, décadas tras décadas los niños han querido ser futbolistas. Estos siguen queriendo serlo, cantantes, astronautas, pero si le preguntas a alguno ahora qué quiere ser de mayor, oye, pues igual también te contestan que quieren ser gamer o creador de videojuegos. Además, que no es nada que nos resulte extraño, sino más bien una aspiración bastante realista, que antaño podía resultar algo pues difícil de que te respondieran, pero el mercado está creciendo bastante en este terreno y hay mucha más oferta formativa, tanto en formación profesional como universitaria, de la que cualquiera puede imaginarse. Guillermo Castilla es profesor en el Departamento de Videojuegos en la Universidad Europea de Madrid. Guillermo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿están notando precisamente eso, que los videojuegos también tienen un nicho de mercado importante en cuanto a la formación?
Hombre, yo no lo llamaría nicho, ya es una industria con mayúsculas, recauda más dinero que el cine y la televisión juntos, entonces ahora mismo pues ya empezamos a tener un mercado prácticamente maduro a nivel de formación universitaria. Llevamos muchos años ya ofreciendo formación y ahora ya se empieza a notar que los estudiantes ya vienen con una idea muy clara de lo que es estudiar videojuegos. Al principio es cierto que la cosa cambiaba un poco, que no sabían a qué atenerse, pero ahora vamos, vienen con las ideas clarísimas.
Vamos, que hay mucha demanda de esta titulación. ¿Y qué es lo que se hace cuando uno se matricula en tanto en FP como en la universidad para ser creador de videojuegos? ¿Esto en qué se traduce? ¿Qué asignaturas tienen? ¿Cómo se desarrolla esa formación, Guillermo?
Pues depende del grado y del ciclo formativo. Hay algunos que son más específicos, pero los videojuegos tienen como tres vertientes. Tienen la parte de diseño, que es generar el juego en sí. Luego tienen la parte artística, que es crear todo lo que vamos a ver en el apartado visual. Y luego tienen la parte de programación, que está por detrás. O sea, que es una formación técnico-artística más o menos compleja. Y puede haber grados o ciclos que sean más generalistas o grados o ciclos que sean más específicos. En general, los ciclos formativos, lo que es la antigua FP, suelen ser mucho más específicos y los grados tienden a ser más generalistas porque tienen más tiempo para desarrollarlo. Todos los grados universitarios en videojuegos, pues tienes una parte de programación y tienes una parte de arte y dibujo.
¿Hay paridad? Quiero decir, ¿se interesan por igual en esta formación, tanto en diseño, en la parte artística o en la programación de los videojuegos, los chicos y las chicas, o destacan por géneros?
Pues lo cierto es que depende mucho del año. No, de momento no tenemos unos datos muy claros de exactamente qué porcentajes, o sea, sabemos que en el producto final sí que hay una paridad total, o sea, ya no juegan más los chicos que las chicas, sino que los usuarios finales sí que va al 50%, pero en cuanto a los estudios, pues hay algunos años que notamos que tiende más hacia los chicos, otros años que tiende más hacia las chicas. En general, en los grados que tenemos nosotros de animación, por ejemplo, tiende a haber más chicas, porque muchas veces el grado de animación no solamente son dibujos animados, sino que también es la animación dedicada a la industria del videojuego o del mundo lúdico interactivo. Y ahí pues sí que hemos visto más chicas que chicos. En videojuegos puro tiende a tender ahora estos últimos años un poco más hacia los chicos, pero bueno, esperemos que eso vaya cambiando.
Uh-huh. ¿Y cuál es el perfil de ese creador de videojuegos?
Pues en general suele ser mixto también. Hay mucha gente que es que le gusta mucho jugar y entonces viene esperando el descubrir pues qué es lo que hay detrás de ese hobby que le apasiona. Y luego hay gente que realmente tiene una vertiente de programación muy fuerte, una vertiente artística muy fuerte, y que quiere enfocarlo hacia algo creativo. Porque sobre todo los programadores tienen la opción siempre de la ingeniería informática, que suena a que hay más seguridad laboral detrás, pero hay otros que saben que, bueno, ahora mismo hay mucha oferta dentro de la industria del videojuego, y que si lo que quieren de verdad es hacer algo creativo con la programación, que los videojuegos son una opción perfectamente válida y el título universitario es tan bueno como el de cualquier otro.
Claro, está aumentando la demanda de personas interesadas en formarse en la industria del videojuego, pero ¿realmente hay tanto trabajo para tantos estudiantes?
Y más que habrá. Realmente cada día estamos viendo que hay más plataformas de videojuegos, más ventas en videojuegos, aumenta más la plantilla de los grandes estudios y aparecen más pequeños estudios indie. Durante la pandemia fue una industria que funcionó impresionantemente bien por el hecho de que pues había mucha gente consumiendo desde casa, pero también es un trabajo que puedes realizar totalmente deslocalizado. Puedes tener a tu artista trabajando en Copenhague, a tu animador trabajando en Madrid y a tu programador trabajando en Nueva York, y no hay ningún problema porque realmente la puesta en común, hay muchísimas herramientas para poder llevarla a cabo.
Uh-huh. Sí,
no tienes por qué tener un estudio físico.
De la globalización, ¿no? También en el sector del videojuego. Por cierto, Guillermo, ¿es profesor en el Departamento de Videojuegos desde cuándo en la Universidad Europea de Madrid?
Pues llevo 11 años trabajando en la Universidad Europea y desde el 2017 con videojuegos. Ajá. O sea que
ya. Cinco años ya en esa especialidad.
Cinco añitos en esa especialidad, sí.
¿Su videojuego preferido?
El mío, eso es una pregunta prácticamente imposible de responder.
Esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Casi.
Sí, no, claramente. Uh-huh. Yo tendría que decir que el Mega Man X de Super Nintendo, pero porque tengo más años que la Cuesta de la Vega y eso ya... la cabra tira al monte en cuanto a que a mí me gusta mucho el retro. A mí, yo soy de los que insiste en sus clases de arte de videojuegos enseñarles pixel art a mis alumnos y hacer los gráficos píxel a píxel en lugar de utilizando herramientas sofisticadas.
Ajá. Alumnos que a lo mejor alguno le está escuchando, dentro de nada van a empezar las clases. ¿Cuándo arrancan?
Pues en la Universidad Europea arrancamos en dos tandas. La segunda, bueno, la tercera semana realmente de septiembre arrancaría el segundo, tercero y cuarto de los grados. Y la siguiente semana arranca primero, uh-huh. Que son los que les he empezado a dar clase yo ahora en este semestre.
Bueno, pues todavía tienen un tiempo para ir disfrutando y para ir preparándose, ¿eh? Que también es necesario que luego, en fin, el año es muy largo y en la docencia, Guillermo, ¿verdad? También.
Uy, sí. No, y aparte que un grado universitario es un grado universitario y al final somos duros y hay que sacarlo adelante. Así que mejor que lleguen con fuerzas.
Bueno, Guillermo Castilla, profesor en el Departamento de Videojuegos en la Universidad Europea de Madrid. Que vaya muy bien este curso y que disfrute. Yo creo que esto es vocacional, es pasional, se nota del trabajo que desarrolla. Gracias. En el Día Mundial del Videojuego, que usted lo celebre bien.
Adiós, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues llegamos ya a las noticias a las 11 de la mañana, las escuchamos juntos y después tenemos un montón de contenidos por delante. Entre otras cosas, vamos a actualizar también cómo se presenta el tiempo. Ahora parece que ha abierto un poquito, pero está gris, ¿eh? Está gris por aquí, por Pozuelo de Alarcón, así que vamos a hablar de ese aviso amarillo en cuanto a las tormentas, pero como digo, hay muchos temas que vamos a tratar.